Interamericana de Derechos Humanos le ha entregado al gobierno colombiano las recomendaciones para el caso del exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro, que básicamente conducen a la conclusión, por lo menos de Petro, de que no está inhabilitado para ser candidato. Este es el examen internacional a la sanción que en su momento le aplicó la Procuraduría cuando lo sacó del cargo de alcalde y lo inhabilitó por un periodo de 20 años para ejercer cargos públicos. Don Francisco Eguiguren es el presidente de esta comisión. Bienvenido, don Francisco, a Blue Radio en Colombia. ¿Cómo está?
¿Qué tal? Buenos días a usted y a quien nos acompaña y a quien nos escucha.
Gracias por aceptar este diálogo y gracias por aceptar compartir los criterios de la comisión con los oyentes de Blue Radio en Colombia. ¿Qué fue lo que ustedes decidieron sobre Petro?
No puedo decir cuál es el contenido de las recomendaciones del informe de fondo de este caso, al cual ha sido aprobado por la Comisión Interamericana, porque nuestro reglamento nos impide que, al haberle corrido traslado al Estado y unos días al peticionario, nosotros no podemos revelar el contenido, prohibición que no existe para los interesados. He revisado ayer diversos medios de comunicación de Colombia, lo hemos visto también en la comisión, y bueno, uno puede decir ya el contenido del informe, con algunos matices o con algunos errores, se conoce, es público, no porque nosotros lo hayamos difundido, sino porque ha sido puesto en conocimiento de la prensa, ¿no es cierto? Entonces, yo no puedo entrar al contenido, pero sí explicar el procedimiento y lo que sigue.
Hace
varios años, en el 2013, la Comisión otorgó medidas cautelares en favor del señor Petro cuando fue objeto de una medida del procurador público que lo destituía del cargo de alcalde y lo inhabilitaba para ejercer o postular a cualquier función pública. Las medidas cautelares de entonces dispusieron que esas medidas no se aplicaban, que él era un candidato que había sido, mejor dicho, un funcionario que había sido elegido por el voto popular y que no correspondía que se le aplique la sanción hasta que la comisión resolviera el tema de fondo. También esto se vio en la justicia interna de Colombia. Ahora lo que ha ocurrido es que esa cautelar, ya digamos, ha estado anterior, el caso ha seguido tramitándose y ha llegado a lo que se llama el informe de fondo, donde la comisión, luego de haber escuchado al Estado, a las partes, evaluado las pruebas, llega a una decisión que comunica al Estado, primero, con unas recomendaciones, y le da un plazo para que el Estado, en ese lapso, manifieste si va a seguir, a cumplir las recomendaciones, puede tomar contacto con el peticionario, en este caso el señor Petro, ponerse a conversar alguna forma de dar cumplimiento a esto y resolverlo,
sí.
Y vencido este plazo, si la comisión no recibe una respuesta del Estado o recibe una manifestación de que no va a cumplirlo, que no está de acuerdo, o no pide una prórroga y el peticionario no pide una prórroga para seguir conversando, la comisión tiene que decidir si envía el caso a la Corte Interamericana porque no se han cumplido sus recomendaciones, o si decide simplemente su publicación. Estamos en esa etapa. El día 7, entiendo, me ha informado la Secretaría Ejecutiva que ha sido notificada al Estado y que, de acuerdo a nuestro reglamento, unos días después va a ser comunicado este informe al señor Petro, pero, como digo, por lo que he visto en la prensa y muchos medios de comunicación de Colombia, grosso modo, líneas más, líneas menos, ya ese contenido del informe, de las recomendaciones, al parecer, se conoce.
Señor Eguiguren, el punto y el documento que ustedes han enviado a través de la CIDH al Estado colombiano entrega unas recomendaciones que no son vinculantes y no son obligatorias. Si el Estado colombiano decidiera no acogerlas, el camino, usted nos explica, que sería en dos vías: o se quedan quietos o llevan el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿La Corte podría condenar al Estado colombiano en caso de que acoja la petición de ustedes?
Bueno, sin duda. Aquí hay un tema, como la competencia de la Comisión Interamericana viene de la Convención Americana, pero también de la Carta de la OEA, lo que pasa es que esta palabra, recomendaciones, tiene una connotación en el lenguaje cotidiano que no necesariamente es la que corresponde. Es decir, para la Comisión, sus recomendaciones, digamos, con diplomacia internacional, sus recomendaciones implican un mandato al Estado, que son sus conclusiones a propósito del caso, y que le dice que decimos que debes hacer cumplir tales cosas. Si no lo haces en este plazo, o me dices que no lo vas a hacer, o no hay una voluntad de cumplimiento, una concertación con la víctima, nosotros probablemente llevaremos al caso a la corte, donde vas como, llamémosle así, denunciado, ¿no? La comisión ha llegado a opiniones de fondo que considera tienen sustento jurídico, y que considera también que de llevarse el caso a la corte seguramente sería admitido por este tribunal. Ahora, Colombia es un estado respetuoso del sistema internacional, tiene una magnífica relación con la Comisión Interamericana, y nosotros pensamos, este es un caso que ha ocurrido hace varios años, quizás lo que lo contamina de actualidad es la posibilidad de una postulación en próximas elecciones o una inhabilitación, pero no hay que descartar que el Estado acoja estas recomendaciones.
Pero una cosa es que sugieran y otra cosa es que, digamos,
que sea
obligatorio, que haya una obligatoriedad.
Bueno,
¿el Estado colombiano tiene una obligatoriedad, doctor? Exacto.
Nosotros entendemos, la Comisión y su práctica de 50 años, la Comisión entiende que esto que se llama recomendaciones son mandatorias. Y que si el Estado no las cumple o no manifiesta voluntad de cumplimiento, se le lleva a la Corte. O sea, la palabra recomendación...
Entiendo. Que,
no, es una sugerencia.
Confunde un poquito. Uh-huh. Parece, pues, una sugerencia. No es... Para la Comisión y para el sistema interamericano no es una sugerencia. Lo que puede ocurrir es que el caso llegado a la Corte, podría ocurrir que la Corte no comparta las consideraciones jurídicas de la Comisión. Pero, honestamente, la Comisión cree en la solidez de sus planteamientos jurídicos, porque lo que está en discusión, sin entrar a poder decirles el sentido de la recomendación, el gran punto central que está en discusión es que, de acuerdo a la normativa interna colombiana, constitucional y legal, una entidad que no es jurisdiccional, que no es un juez, que es la Procuraduría, puede disponer la destitución e inhabilitación de diversos tipos de funcionarios, lo cual, criterio de la Comisión, es cuestionable cuando se trata de aquellos que han sido elegidos por el voto popular y que correspondería, según la Comisión, a los jueces, a una autoridad jurisdiccional con las garantías del debido proceso, con recursos impugnatorios, decidir sobre esta destitución. Sí. Ese es en el fondo, el tema de fondo, que en el caso de Colombia, claro, hay un sustento normativo interno, pero que la Comisión considera que la destitución e inhabilitación de un funcionario electo por el voto popular solo puede ser efectuado por una autoridad jurisdiccional en el marco de un proceso judicial con las garantías del debido proceso y no por una autoridad administrativa. Ese es el tema de fondo.
¿Ese proceso judicial que podría llevarlo a la destitución debe ser de carácter penal?
Depende del tipo de imputación. No, porque pueden haber algunas responsabilidades de tipo administrativo, eso ya depende de la legislación interna. Puede ser penal también si se ha cometido algún delito.
Pero ese punto es muy importante porque...
Eso es derecho interno.
Claro, como esto se ha conocido a pedazos, aquí estábamos con la versión de que la Comisión mandaba decir de que debe ser solamente una sanción de carácter penal.
No puedo entrar al detalle del informe, pero la idea central que me he permitido comentar es que, como un tema genérico, porque casos como este hay otros en otros países también, es el tema de la competencia para destituir o inhabilitar a un funcionario electo por voto popular o para el ejercicio de sus derechos de participación política, y que la Comisión considera, de acuerdo a la Convención y a la doctrina de la Corte, que esto solo corresponde a un órgano judicial, jurisdiccional, y no a una instancia como puede ser una Procuraduría, por ejemplo.
Sí. Don Francisco, una pregunta final. ¿Usted sabe quién es Alejandro Ordóñez en Colombia?
Bueno, el señor no lo conozco, pero sí sé que ha sido el ex procurador una persona que en este caso fue quien emitió esta resolución. No conozco demasiados detalles sobre su situación actual, no sé si es un candidato político o algún cargo de elección popular, pero sí que sé que ha sido una persona influyente, importante, no, con un cargo muy importante, porque
Alejandro Ordóñez era el procurador cuando sancionó e inhabilitó a Petro. Y Alejandro Ordóñez, que ahora es candidato presidencial, escribe en su cuenta de Twitter lo siguiente. Yo le pido, don Francisco, si usted quiere darme alguna opinión sobre esto que escribe Ordóñez, obviamente descalificando, alertando por esta decisión que están tomando ustedes en la comisión, y dice, se pregunta él, ¿quiénes componen la CIDH? Miembros de la izquierda internacional en busca de recursos para financiarse. ¿Esto es cierto?
Ay, mire, señor, yo le digo, las cosas que uno escucha, la tarea de la comisión es un poco incómoda, ¿no? Porque a nosotros nos han elegido la asamblea de la OEA, o sea, los estados. A mí me ha elegido, miembro de la comisión, la asamblea de los estados con la mayor votación hace algunos años, igual que otros colegas. Entonces, a nosotros nos han elegido los estados, no somos una ONG, no somos sociedad civil, a nosotros nos han elegido la asamblea de la OEA, los estados. Entre ellos el Estado de Colombia. En segundo lugar, la comisión es autónoma, tiene una línea de conducta, pero su tarea es difícil. Los estados conformaron la comisión hace 50 años para que supervise que los estados cumplan con sus compromisos en materia de derechos humanos. Es una tarea incómoda. Entonces yo le puedo decir, cuando opinamos o cuando tomamos una decisión, una cautelar, un caso en Venezuela, en Brasil, en Argentina, o en Guatemala, o en cualquier país, o en Perú, muchas veces hay sensibilidades políticas. Y lo comprendo, y lo comprendemos. No corresponde de entrar a un debate político. Cada quien tiene el derecho a tener las opiniones que le parezca. Pero la comisión opina por sus documentos. Es decir, cuando este informe sea oficialmente público, o lo haga público el Estado, ustedes y la ciudadanía podrán revisarlo y podrán decir, a ver, los fundamentos jurídicos del sistema interamericano, derecho, argumentos jurídicos, ¿son correctos? ¿No son correctos? Si no son correctos, es legítimo discrepar. Pero querer descalificar a una organización o a sus miembros por comentarios de ese tipo es como que yo emitiera algún tipo de comentarios sobre el señor Ordóñez, su orientación política o su conducta, que lo conozco perfectamente esa conducta, pero que no tiene nada que ver con el manejo del caso. Fíjese, cuando se otorgó la medida cautelar al señor Petro o cuando entró su caso a la comisión, la actual composición de la comisión, yo no estaba en la comisión. Entonces, simplemente nos ha tocado decidir en su fase final este caso que ha tenido como 4 años de trámite dentro de la comisión. Así que no. Uno escucha y lee mucho de esto y tiene que tener paciencia y tolerancia cristiana.
El que las hace se las imagina, don Francisco.
Digo las yo, cosas eso. Hay que tomarlas de parte de quien viene.
Okay. Don Francisco, gracias, muy amable.
Gusto escucharlo. Bueno,
gracias. Escuchan ustedes a Francisco Eguiguren, es el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Vanessa, creo que su pregunta es la clave. Es una recomendación, pero esto es mandatorio. El Estado tiene que acoger esto.
Sí. Si no, entonces, acuérdense que
condena incluida.
Sí, lo que no se cumple en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es el órgano en el cual, ahora, los que no saben, pues es de persona a Estado,
a mí no me gusta el sentido del fallo, pero sí. ¿Qué vamos a hacer? Uno tiene que respetar los fallos cuando hay, y este es de una comisión encargada del tema ese de protección de los derechos políticos.
Néstor, una precisión, la Comisión Interamericana fue creada en 1959, aún antes de la Corte, y fue creada como un órgano eminentemente político. Con el tiempo fue adquiriendo unas funciones cuasi judiciales. Y aunque el señor no quiso hablar de las recomendaciones andan por las redes sociales y acá hay una que me preocupa mucho. Le recomienda, en el lenguaje que él utiliza, adoptar a medidas al gobierno para que se decida rápidamente el caso que tiene Petro ante el Consejo de Estado, que hace una comisión interamericana diciéndole a una de las altas cortes colombianas que decida rápido la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.
No, porque es que este fallo tiene solo que ver con la Procuraduría.
Se está metiendo en la justicia colombiana.
Es solo con la Procuraduría, porque Petro puso esas medidas cautelares por el tema de la Procuraduría.
Esa es una manera de proteger los derechos humanos, porque no hay nada más violatorio de los derechos humanos que la denegación de justicia por demora.
No, pero el gobierno no puede decirle al Consejo de Estado falla.
Decirle a la comisión, sí.
No, la comisión
no tampoco
puede,
menos.
Claro, no, por no, supuesto. No. La comisión le puede sugerir.
Pero además hay unos términos legales para resolver.
Pero hay procesos hace 10 años.
Pero eso sí es carreta que la comisión pida que haya administración. Hay millones de casos represados. El tema no es ese. El tema de fondo es que a Petro, y efectivamente la lista que da Ordóñez, él tiene razón. Quedan automáticamente rehabilitados para hacer política. Todos los que estuvieron sancionados durante la Procuraduría de Ordóñez y las otras procuradurías.
Claro, claro, pero es que eso qué tiene de raro, eso no,
no
tiene nada de raro.
Lo que se está diciendo es muy
pero es que
me,
no, no, porque es que no, la gente va a la CIDH cuando siente que sus derechos están siendo vulnerados por allá va en
Musa, Ñoño, todos allá.
Bueno, a ellos no les va a ir como les fue a Petro, seguramente.
Es que mire, es que no, es que el tema es si es judicial o no, esa es la discusión. Y la Procuraduría pues no emite decisiones judiciales, y eso qué es lo que quiere decir en concreto, que el sindicado no tiene garantías en ese proceso. ¿Por qué? Porque el que impone los cargos, el que levanta cargos, es el mismo que los juzga. Entonces, obviamente,
igual que
no hay
la Corte Suprema con los congresistas.
Entonces, obviamente, no hay imparcialidad.
Aquí no hay segunda instancia.
La segunda instancia es frente al superior jerárquico de quien impuso la decisión. Es decir, no hay independencia. Este es un problema de garantías procesales para el sindicado. Por eso, mire, por eso el gobierno puso como primer artículo del proyecto de reforma política este. Decía que para saldar este tema,
no,
una
no
vez
me
a usted
meta,
lo sustituía...
No, no me meta la reforma política,
no, no,
porque eso...
No, no, eso, porque es que no es la manera de resolverlo.
Pero eso es letra muerta, porque...
No existe.
Por eso, no, eso no, es que ya se cayó, eso no está.
Pero
eso es lo que hubiera
no está,
hacer.
Pero es que es la manera de resolverlo.
Por eso,
que
pero
es,
ya no está...
Pero déjeme terminar, mejor 20 segundos.
Es que eso es propaganda, porque eso ya se hundió.
No, es que no es propaganda, es que... Para evitar que la Procuraduría dice que le quiten sus funciones, es que la Procuraduría destituye y lo manda a un proceso abreviado de revisión en un tribunal, en un organismo de carácter judicial, donde el sindicato
sí,
pueda defenderse.
Ya la reforma política, eso ya se enteró.
Dice esto, eso políticamente es inviable en
Ordóñez,
este momento.
Álvaro, perdón, le doy la lista de quienes dice Alejandro Ordóñez quedarían rehabilitados, porque no es solo Petro, por cuenta de esta decisión de la Comisión Interamericana. Los siguientes, Kiko Gómez.
Falso porque está condenado penalmente.
Juan Carlos Martínez.
Falso porque está condenado penalmente.
Juan Carlos Abadía.
Falso porque está condenado penalmente.
Eduardo Merlano.
No sé, él no está condenado penalmente porque ese es el del usted no sabe quién soy yo.
Exactamente, Eduardo Merlano.
Y él no cometió delito.
Y miles de alcaldes y gobernadores inhabilitados, no solo en la Procuraduría de Alejandro Ordóñez, sino en muchas
otras instituciones. Si cometieron delitos están inhabilitados. Los condenaron.
No, pero
es cierto que
no siempre los delitos penales coinciden con los temas disciplinarios. Álvaro.
Es cierto que hay un problema, Néstor, y en teoría lo que plantea la comisión es válido. Hay que encontrar una solución, pero en este momento políticamente es totalmente inviable que cientos de personas inhabilitadas terminen en un momento de crisis frente a la corrupción, terminen de candidatos. Y se caería ese principio, lo que se está logrando de darle cárcel a los partidos que inscriban inhabilitados, que es una barrera importantísima para mejorar la política. Hay que buscar formas distintas. Una, el problema no es tanto que lo que hace la Procuraduría, sino que cuando lo hace mal, como en la Procuraduría de Ordóñez, que lo hacía con objetivos políticos. Hay que despolitizar los órganos de control. Eso es mucho más importante que todo. Y segundo, se puede pensar en cambiar un poco las inhabilidades, eso de grave, gravísima. Eso de meterle 20 años a una persona es asesinarlo políticamente, es declarar la muerte política total. Y eso puede ser una exageración.
Pero ese
puede haber
castigo,
unas penas...
A eso, ese era el castigo, de eso se trataba.
Pero aquí se usan los juicios
pero
penales
haber,
también.
Puede haber, pero debe haber proporcionalidad.
Álvaro, también,
si el error...
Felipe, 17 claro, años, lo acabaron políticamente.
Si el error, pero es que hay un delito, eso es muy distinto. Un delito
no,
es cometer un error.
Gómez también había delitos en todos estos, sino que se dan las
pues,
dos.
No, es que los delitos es distinto, pero en los errores disciplinarios hay cosas que no ameritan tanto. Por ejemplo, Fernando Londoño, eso de meterle, por una opinión que hizo sobre un juez, meterle 20 años, pues eso no tiene proporcionalidad, eso no tiene sentido. A un error en un contrato, pues no debe ser 8 años, ni 10, ni 18, debe ser 1 o 2.
porque mire también que el hay caso que buscar de Fernando Londoño equilibrio. No lo menciona Ordóñez malévolamente, porque claro. También se habilitaría Fernando Londoño, no, que no debería estar inhabilitado políticamente, como dice
Álvaro. No debería estar, porque eso fue una exageración.
Porque sabe que
malévolamente, porque él es amigo de él, él sabe,
por
él
eso, exoneró pero, en la pero al contrario, etcétera. Al contrario, si hubiera metido a Londoño, usted estaría diciendo exactamente no lo contrario, diciendo metió a Londoño porque claro, como es su amigo.
Ese es el problema de la politización de los órganos de control. Hay que quitar eso para que sea una cosa técnica y que los colombianos creamos en eso. Y a pesar de que, como dice Héctor, en ninguna parte del mundo existe, pero es que la justicia para sancionar a los funcionarios corruptos es muy lenta. Entonces es un mecanismo más rápido. Es muy bueno si funciona bien, pero es peligrosísimo si funciona políticamente con un procurador político.
El argumento de Héctor de que en ninguna parte del mundo, eso no es ni bueno ni malo. La Constitución de Colombia solamente existe en Colombia.
Es un hecho.
Y se aplica acá plenamente.
Es un hecho, una barbaridad de esa naturaleza. No existe en ningún Estado de Derecho serio.
Y es, sí existen procuradurías, existen organismos de control.
No.
Sí existen sanciones. Colombia no se inventó, Héctor, usted lo sabe mejor que yo.
Colombia se inventó la Procuraduría, Néstor.
No, no se inventó la justicia disciplinaria.
En ninguna parte existe la Procuraduría. La justicia disciplinaria, ¿sabe quién la ejerce? Los superiores jerárquicos del funcionario. Porque como es su nombre, como su nombre lo indica, es disciplina. Es para una persona que llega tarde. Es eso que usted hace aquí con nosotros, que es que si nos ponemos a hablar y distraemos, nos regaña. Eso es la justicia disciplinaria. Pero cuando uno comete un delito...
Yo soy su Alejandro Ordóñez.
Insoportable, pero si es un procurador,
no hay
pero además
no hay segunda instancia.
Yo acato la autoridad y está bien, me parece bien. Además la necesitamos en muchos casos, pero digo, es que el problema es que no hay garantías
pero piense,
en ese proceso.
Héctor, piense que procuradores ha habido, Aurelio, lo invito a esto. El único procurador en Colombia no ha sido Alejandro Ordóñez, ni va a ser Alejandro Ordóñez. Así que hay que despersonalizar esto, porque lo que hizo Alejandro Ordóñez no es el único que lo ha hecho. Todos han sancionado.
Claro, no, yo no lo estoy personalizando,
públicos.
Todo lo contrario. Estoy diciendo que se acabe y ya Alejandro Ordóñez no es procurador. Es procurador una persona a la que yo le tengo afecto y aprecio, que es Fernando Carrillo, pero eso no sirve para nada.
A ver, Aurelio, lo escucho.
Más allá de Ordóñez y de Petro, aquí hay un cambio institucional en el país.
Grandísimo.
A la sazón de la... Claro, esto es lo de bulto, más allá de Petro, de Ordóñez, de Maya, de lo que haya sido. Yo creo que aquí quedó claro que solamente hay inhabilidades políticas por una condena penal definitiva.
Penal o administrativa, dijo el señor.
Siempre judicial.
Hago la precisión, judicial, que puede ser judicial por la vía del contencioso administrativo o judicial por la vía penal. Sí. Lo demás son cuentos. Aquí ya eso quedó absolutamente claro y Colombia debe incorporar en su orden institucional esa disposición que diga, si a usted un juez administrativo lo condena o si a un juez penal lo condena, entonces queda inhabilitado. Pero ojo con esto. Yo no sé si esta recomendación, como se le llamó, vaya a incidir en la decisión que el Consejo de Estado tiene pendiente con Petro. Porque si el Consejo de Estado, hagamos una hipótesis, sanciona a Petro como juez administrativo,
eso sí es judicial,
si queda inhabilitado, es judicial. Entonces, lo que ratifica es que el procurador...
Aurelio, ese último mensaje suyo es cierto, pero eso es para los petristas, Petro incluido, que están celebrando, tal vez cantando victoria demasiado rápido.
Sí, yo creo que eso no es tan claro de que esto ya no... Queda pendiente del Consejo de Estado. No
ahora,
sé cómo
la ponencia,
allá.
La ponencia Arenas va en sentido favorable a Petro, ¿no?
Sí, pero espere que salga.
Bueno, no sé.
Eso dicen.
Arenas había puesto una ponencia favorable a Petro y esa ponencia se la devolvieron. No sé ahora el nuevo magistrado qué estará pensando. Pero en el caso de Petro o de cualquier otro, si hay un fallo de un juez contencioso de última instancia, está liquidado. O sancionado. Ya verá el juez que le coloca. Y lo mismo en el caso penal. Pero es una verdadera, digamos, transformación en algo que se ha convertido a veces en arma política, pero a veces no en arma política, Néstor. También a veces con razón. Porque se han cometido demasiados actos corruptos en la administración.
Me dice aquí un oyente que hay una persona beneficiada también de esto que no hemos mencionado, que es importantísima, Piedad Córdoba.
Piedad. O sea, que ella ya se le había...
Bueno, ya le ganó el pleito a Ordóñez.
Por eso, pero ella, como si fuera poco, también... también
se beneficia. Pero lo que crea algo de suspicacia, Néstor y Aurelio, es que sea preciso en este momento que salga semejante recomendación de la Comisión Interamericana y que su secretario general dice que no tiene ninguna relación con temas políticos internos. Hombre, le está diciendo al Estado que cambie su legislación interna, precisamente mencionando el nombre de un precandidato a la presidencia. Eso me parece que demasiado suspicaz.
Que yo no había caído en cuenta, Fernando Londoño se habilita y que lo pongan encabezado la lista del Senado, del Centro Democrático.
O la verdad puede ser.
No, tiene sanciones siempre administrativas. Él nadie lo ha condenado penalmente a nada, ni nada.
Pues en Bercolza, ¿no?
Bercolza, sí, claro, lo de la sal.
Pero no penalmente, pero no penalmente.
La sanción de la Procuraduría fue por el problema con el juez de Tunja.
Claro, por una cosa totalmente injusta, a mi modo de ver, una sanción tan alta. Él le dio una declaración en contra de un juez que le dijo que era pago por el cartel de Cali.
Pero José Suárez Baca.
Que era pago por el cartel de Cali, lo cual era falso, y merecía una sanción disciplinaria, pero no una inhabilidad prácticamente de por vida, sí. Porque 20 años.
10 de la mañana, 17 minutos. Ve, usted me sorprende,
no,
Riveros.
Pero un momento, porque estamos...
No, pero ¿por qué me sorprende?
No, entendí una cosa. ¿Por qué estamos creyendo que este fallo o esta sugerencia de la CIDH es vinculante con todos los demás procesos de la Procuraduría?
Ah, ¿no? Porque crea una jurisprudencia y porque dice, claro, funcionarios públicos no pueden volver a recibir inhabilidades como Petro.
Pero el que llevó el caso fue Gustavo Petro.
Claro,
no,
pero
ha
eso
sido
no es
Londoño,
a diferencia, Vanessa.
Piedad, creo que Piedad también lo ha llevado.
Vanessa tiene razón, pero obligaría al Estado a adoptar una medida general que terminaría de carambola beneficiando a los
demás. Si el Estado colombiano está violando la Convención Interamericana, tiene que adoptar medidas que afectan a todos los que han sido sancionados.
No estoy segura de que le caiga el guante a todo el mundo.
La justicia, no, al contrario.
Creo que es a Petro ya.
No, por una cosa, Vanessa, que se llama el principio de favorabilidad, que todos automáticamente van a reclamar
igualdad,
lo mismo.
Y de igualdad.
Sí, pero mire, si los otros reclaman, sería otro proceso distinto.
No, pero van a, allá vamos a terminar.
Pero además hay otra cosa, Néstor, que creo que es importante. Digamos, en medio de todo esto, la pregunta es, ¿va a poder ser Petro candidato presidencial,
sí,
o no?
Sí,
la
respuesta
es sí. ¿Va a poder ser Petro?
Hoy puede ser. Primero, no,
la respuesta, sí, sin duda, es sí.
Hoy puede ser. Sí. Ahora déjeme dar un último.
¿Se va a poder posesionar? Es la otra pregunta. No necesariamente, porque acuérdese que tenemos el artículo de la nueva reforma.
Petro tiene tantos problemas. Este era tal vez uno de los problemas más grandes, pero no el único, por
exacto,
eso digo.
Y porque si el caso se va a la Corte Interamericana, es otro proceso que se demora otro ratico más. Digamos, esto no se va a solucionar de aquí a las elecciones, que son en cuántos meses, en 6 meses.
Pero antes de las elecciones está el fallo del Consejo de Estado.
Déjeme, le doy un último datico, Néstor. La Corte Constitucional ha estudiado este tema varias veces y siempre ha dicho que Colombia no viola la Convención Interamericana porque las decisiones de la Procuraduría son revisables y demandables ante los jueces,
sí,
y que
señor,
por lo tanto el sindicado tiene cómo defenderse.
Así es.
10:19 en Mañanas Blue.